Hoy nos metemos de lleno en un material que la verdad conmueve y obliga a reflexionar.
Mucho.
Hablamos del poemario Existencial, que publicó Ángel Jesús Martín González en 2025.
Con la editorial Poesía Eres Tú, sí.
Y la idea es hacer un viaje, ¿no? Un viaje a través de temas como la soledad, el duelo, la búsqueda de paz en este mundo tan ruidoso.
Desde luego.
Es que para que nos hagamos una idea, solo con la dedicatoria ya te pone en situación.
Totalmente.
Dedicado a mis tres hijos, Ángel, Laura y Lola, y a todas las personas que han sufrido, se sienten solas y han perdido a un ser querido. Vamos, que esto no es solo literatura.
No, no. Es un acto de acompañamiento, como decías. La gran pregunta que sobrevuela todo es, ¿cómo se puede navegar por paisajes tan oscuros y, sobre todo, si se encuentra algo de luz?
Exacto.
¿Y por dónde la encuentra? No, no que lo pone fácil. No es un camino recto, ¿sabes?
No, para nada.
No es una historia de A a B. Es más bien un mosaico. Un mosaico de...
De sentimientos, de estados del alma.
Sí, como fogonazos.
Eso es.
Y ahí está el reto, en ver los patrones. Cómo usa cosas súper sencillas, muy cotidianas.
La naturaleza, los animales.
Claro, el viento, el mar, el silencio. Y con eso expresa emociones que son de una complejidad brutal.
Pues, si te parece, vamos a desgranar esto. Y hay que empezar por el poema que le da título, Existencial. Es que es la piedra angular de todo.
Sin duda, hay un verso que a mí se me quedó grabado. Dice, a menudo pienso que este no es mi mundo. Uf, es potentísimo.
Es que te lo dice todo. Esa sensación de ser un extranjero en tu propia vida, de haber caído aquí por casualidad.
¿Sí?
Y a partir de ahí se despliega todo el conflicto. Es una sensibilidad que choca con la realidad, ¿no?
Totalmente.
Carga contra el ruido, la incomprensión, dice cosas como hablo con gentes que no entienden.
O esa parte de me interrumpen, alzan la voz y yo sin contestar.
Ahí está. Es la imagen de un alma totalmente abrumada por un mundo que no comparte sus códigos.
Claro, y esa soledad, esa sensación de no pertenencia, no se queda en algo abstracto. Lo interesante es cómo la somatiza, cómo la lleva al cuerpo.
¿A qué te refieres con que la somatiza?
Pues que el dolor emocional se manifiesta físicamente, y aquí lo vemos de forma poética, en corazón sin latido.
¿Así?
Es que no es una metáfora y ya está. La descripción es muy visceral. Habla de un corazón que ya no late, vive solo relegado al olvido.
Y que vaga por su mundo de color gris oscuro.
Exacto. No solo entiendes su dolor, es que casi lo sientes físicamente, ¿sabes? El cuerpo se convierte en el propio paisaje del poema.
Es verdad, le pone cuerpo al dolor. Y eso me conecta directamente con otra idea que aparece desde el principio, que es la del silencio. En el poema Silencios me llama la atención que no es algo negativo, no es un vacío.
No, para nada. Es un anhelo, una necesidad vital. Dice, silencios que mi alma pequeña quiere y que por ellos muere. Es una búsqueda de refugio.
Totalmente. Ante un mundo que es agresivo o ruidoso, el silencio es el único espacio donde puede estar.
Exacto. No es ausencia de sonido, es presencia de paz. Es un silencio con significado.
Claro.
Y si el diálogo con los humanos es imposible, porque alzan la voz poética tiene que buscar otros interlocutores. Y aquí es donde la obra da un giro fascinante.
Sí, aquí es donde la cosa se pone muy interesante.
Ante la imposibilidad de comunicarse con las personas, empieza a construir un universo a su medida.
Y sus interlocutores son la naturaleza y los animales. El contraste es tremendo.
Total.
Pasamos de esa frustración con la gente a una conexión casi mística con los animales. El poema Camino Seguro, el que le dedica a su perro, es clarísimo.
Sí, lo llama compañero fiel que camina y guía despacio y llega a decir algo que es potentísimo. Mi perro y yo, almas gemelas. Es una afirmación increíble.
Es que te lo dice todo sobre su desilusión con el mundo humano, ¿no? Ha encontrado en un animal la lealtad, la compañía sin juicios.
Y el silencio cómplice. Eso es. Lo que está haciendo no es escapismo, ¿eh?
No, es una especie de ingeniería emocional. Está creando un parlamento nuevo con seres que hablan su idioma. La presencia, el silencio. Y no son animales cualquiera. Los gorriones de capuchón gris, que le alegran una mañana fría.
Le ofrecen belleza sin pedir nada.
¿O el caballo?
El caballo, sí.
En Mi caballo y yo dice que hablamos y todo. Entre nosotros queda.
Es una comunicación perfecta. Y luego está la gaviota.
La gaviota es clave.
Sí.
En Mi gaviota y yo dice que le enseña a volar y le ayuda a disipar sus miedos. Ojo, no es solo un compañero.
Es una maestra.
Exacto. Le está mostrando una salida, una forma de elevarse por encima de la realidad que le oprime.
Ahí está la clave. Le enseña a volar. No busca animales que solo le acompañen en el suelo, en su miseria, por así decirlo.
Claro.
Busca seres que le muestren una alternativa, una elevación. El mar, el ciervo, la gaviota, todos son símbolos de una pureza, una libertad, una paz.
Que el mundo de los humanos parece haberle negado.
Totalmente. El ciervo rojo, por ejemplo, lo describe con una cualidad casi sagrada. Elegancia, dulzura y luz. Un mensajero que trae la paz que a los humanos les falta.
Eso es. Está reconstruyendo su santuario personal, pieza a pieza, lejos del ruido.
Pero claro, este refugio en la naturaleza solo cobra sentido cuando entendemos de qué se está protegiendo.
Claro, de qué huye. Y eso nos lleva, inevitablemente, al corazón más oscuro y doloroso del libro, la experiencia de la pérdida. Hay poemas de una dureza...
tremenda. Sí, es un territorio difícil. El autor nos lleva allí sin filtros.
Pienso en Invierno en mis brazos y en Cuna vacía. Son dos poemas que te dejan sin aliento.
Por su crudeza visual, sí. En el primero, esa escena de acurrucarse con alguien, sentir su cálido aliento, para terminar con un deseo que es puro desgarro. Que juntos durmamos para siempre. Uf.
Y en Cuna vacía, la imagen es devastadora. Mamá, me acerqué a su cuna y estaba serena. Con su sonrisa quieta, me dio pena.
Es.
Y luego intenta explicar lo inexplicable con esa ternura infantil de «los angelitos del cielo se la llevaron». Es como si el dolor fuera tan inmenso que el lenguaje normal no sirve.
Es que es una imagen de una dureza increíble. Y creo que es importante detenerse aquí un momento. Él no está jugando con metáforas.
No, está describiendo algo.
Está poniendo en palabras lo inenarrable. Y lo significativo es cómo intenta procesar ese duelo. No es un lamento pasivo.
No es activo.
Es un intento constante, casi obsesivo, de mantener un diálogo con lo que ya no está. De que la conexión no se rompa.
Como en Hablando con las estrellas,
sí,
que dice
sí.
Que les habla y ellas le devuelven historias siempre con un final feliz.
Exacto. Es una forma de reescribir la realidad, de buscar consuelo. Transforma la ausencia en una presencia, aunque sea imaginada.
Ya.
Y ese proceso culmina en uno de los poemas más complejos, que es Dolor.
Sí.
Aquí la perspectiva cambia radicalmente. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en una especie de maestro oscuro. Y esta idea, la verdad, choca.
Sí, a mí me choca un poco, la verdad. Después de la crudeza de Cuna vacía, leer en Dolor frases como «sé que me elegiste para que con mi dolor transmitiese a los demás amor y compasión».
O «me enseñaste que hace grande el corazón».
Eso. Suena casi a, no sé, a manual de autoayuda. ¿Cómo se reconcilian esas dos visiones? La tan cruda y esta tan resignificada.
Esa es la tensión central y la gran pregunta que plantea el libro. Yo creo que no se reconcilian fácilmente.
¿O sea que no es una contradicción?
No, es un proceso. Cuna vacía es el impacto, el dolor en carne viva. Dolor es el resultado de un largo camino de reflexión posterior. Es el intento de darle un propósito a algo que, si no, sería insoportable.
Claro. No creo que anule la crudeza inicial, sino que la envuelve en una capa de significado. Es como decir, vale, este dolor no se va a ir. ¿Qué puedo hacer con él? Y la respuesta que encuentra es la empatía.
Ahí está. Su dolor personal se convierte en un puente para entender el dolor de los demás. Y eso lo vemos clarísimo en Velas al anochecer, dedicado a las madres ucranianas.
Cierto.
Su experiencia le permite conectar con un sufrimiento colectivo, universal.
Claro, visto así, tiene mucho más sentido. Es un camino. Entonces, después de este viaje por la soledad, el refugio, el duelo, hay una salida. Hay esperanza real en el poemario.
La hay. Pero no es una esperanza fácil ni gratuita, ¿eh? Es una esperanza que se lucha, que se conquista.
Y me parece que Razones para vivir es el punto de inflexión. Después de tanta oscuridad, de repente,
sí.
Esta imagen potentísima.
Sí.
Ahora estoy en esa línea delgada que cruza el precipicio entre dos grandes montañas con el cielo azul como esperanza.
La imagen lo dice todo.
Ya no está en el fondo del abismo. Está en la cuerda floja, sí, pero mirando hacia el cielo azul. Es la primera vez que la esperanza se nombra de forma tan explícita.
Y es una decisión. Eso es lo más importante. Dice, tengo fuerzas para cruzarlas. Quiero cruzarlas. y estar con los que más quiero. Es una declaración de intenciones en toda regla. Es una elección consciente. Esa es la clave. La curación no llega de fuera, se elige desde dentro.
Y esa elección se materializa en la que para mí es la metáfora más poderosa de todo el libro, el ave fénix.
Totalmente.
Y fíjate qué interesante, porque ese renacer del fénix es la respuesta directa a aquel corazón sin latido del principio.
Cierra el círculo.
El poemario cierra el círculo del órgano que simbólicamente deja de funcionar por el dolor al ser mitológico que renace de las cenizas de ese mismo dolor.
Es un cierre perfecto. Y el ave no llega para borrarlo todo, ¿no?
En absoluto.
Eso sería un final falso, un final de Hollywood.
Claro.
El fénix no elimina el sufrimiento, lo transforma. Dice que sus lágrimas van curando mi alma. ¿Para qué? Para poder entrar pura y limpia en el jardín oscuro de la vida.
Ojo, el jardín oscuro de la vida no niega la oscuridad.
No, la vida sigue siendo un lugar difícil, pero él se prepara para entrar de otra manera, con el alma sanada. La frase definitiva es «resurgir contigo quiero».
Es un proceso activo.
Es un renacimiento que se busca, que no simplemente sucede. Por eso el libro es tan honesto. No ofrece finales de cuento de hadas. Ofrece la crónica de una lucha titánica.
Desde el dolor y la culpa de poemas como «Me arrepiento», hasta esta frágil pero firme decisión de seguir adelante.
Exacto.
Bueno, pues resumiendo el viaje. Existencial nos sumerge en la soledad más absoluta, ¿no? La de sentirse un extraño en el mundo.
Sí.
Desde ahí nos muestra cómo encontrar consuelo en la quietud de la naturaleza, en la lealtad silenciosa de los animales. Nos obliga a mirar de frente al duelo más descarnado para, finalmente, ser testigos de una búsqueda de la esperanza que es, sobre todo, un acto de voluntad.
Sí, totalmente.
Incluso personajes que parecen secundarios, como Carlos el Chicharrero, ese artista de la arena, refuerzan la idea de que la paz se encuentra a menudo lejos del ruido.
Y para terminar, me gustaría dejar una reflexión en el aire. Una idea que me ha estado rondando mientras hablábamos.
A ver.
El poemario es una búsqueda constante del silencio, ¿verdad? Una lucha contra el ruido exterior. Pero paradójicamente, el propio acto de escribir y publicar estos poemas...
Es romper otro silencio.
Es la forma más radical de romper el silencio interior. Es atreverse a ponerle voz a un dolor que muy a menudo nos deja mudos, sin palabras.
¡Qué buena reflexión! Y la pregunta que queda flotando es precisamente esa. ¿Qué poder transformador tiene el arte? ¿Cómo una persona puede tomar su sufrimiento más íntimo y personal y convertirlo en una experiencia compartida que, como dice él mismo, pueda transmitir amor y compasión a los demás? Quizá esa sea la verdadera victoria contra el silencio.